Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más, avanza la semana, ya estamos en el Ecuador de la semana laboral. Hoy es miércoles y además ya finalizando este sexto mes del año, es 23 de julio, de junio con N. Comienza la mañana de COPE Gran Canaria. Viajero. Ayer estuvimos en Arucas, hoy seguimos investigando la comarca norte. Les saludamos desde Agaete, municipio de dorados recuerdos de nuestros abuelos que a falta de recursos y otras modas también venían aquí a pasar su luna de miel. Lo relató muy bien Manolo Vieira, ¿verdad? ¿Qué recuerdos aquellos? Hoy la cosa ha cambiado. Hoy se visita Bora Bora, la Seychelles, esa ruta turística de 20 países en 10 días, en fin. Hablar de Agaete es hablar de un trocito de nosotros, porque ¿quién no está orgulloso de este pueblo costero? Sin fin de bondades, estas aguas limpias. Según una votación popular, las más limpias de nuestro país, de España. Los vestigios de nuestros primeros pobladores en el Maipés, el capricho de la naturaleza a través de un monolito, el dedo de Dios, los berrazales. ¿Recuerdan esa agua ferrugienta que decían los más viejos del lugar, verdad? Guayedra, la solitaria playa de Faneroque, ese macizo de Faneque, esa mole de piedra que alcanza a ser el acantilado más alto de Europa, la zona cumbrera del Pinar de Tamadaba, el valle, y ese café tan característico, especie gourmet, que tenemos, por cierto, aquí en Gran Canaria, Tiro de Piedra. Pero muchas más cosas, las piscinas naturales, rematando el Paseo de los Poetas, la Playa de las Nieves con este inolvidable Puerto Viejo y su grúa, este símbolo imperdurable, testigo de excepción de miles de familias que se han lanzado desde este lugar. Y tenemos un viento tremendo, que no sé si ustedes lo notan, pero madre mía, parece que vamos a salir volando de aquí. Al fin y al cabo, el viento también es característico de Agaete, ¿no? En fin, un sinfín de grandes ventajas que aglutina pues este municipio costero donde vamos a realizar hoy el programa. Y es que en breve se iza la bandera azul por segundo año consecutivo, este símbolo que certifica la excelencia, la seguridad, la accesibilidad, las condiciones ambientales de esta playa. Enseguida vamos a hablar con su alcaldesa Mari Carmen del Rosario. Conoceremos, ojo, los planes del municipio, que son muy ambiciosos. Agaete, como saben, también ofrece una sinfín de oferta alojativa. Hablaremos con varios hosteleros a ver cómo han capeado el temporal en la pandemia y, sobre todo, si ya comienzan a haber brotes verdes. La vacunación también tiene especial relevancia en municipios. Hablaremos en breve con el director del Centro de Salud. Tendremos también nuestros espacios habituales del miércoles, el espacio de Hospital Perpetuo Socorro. Hablaremos de cómo cuidar nuestra alimentación. Le preguntaremos a un especialista si realmente funcionan las dietas milagros y los productos light, si aportan o qué aportan a nuestra alimentación y si realmente son bajos en calorías y más adecuados para una dieta que los tradicionales. Agaete, ¿quién no ha buceado también en sus aguas? ¿Qué encontramos en los fondos marinos? Nos lo contará el responsable del centro de buceo y tendremos los minutos de Juan José Laforet en el especial Personajes Ilustres, además del tiempo de análisis los miércoles con los millennials sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy con Guillermo Correa, Julia Abreu en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. 11:08 minutos. Como siempre, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. La actualidad en Canarias. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la eliminación de la mascarilla en los espacios exteriores del próximo 26 de junio sigue preocupando y mucho a los sanitarios que luchan contra la COVID. Ramón Pinto, el director de enfermería del Servicio Canario de la Salud, aseguraba a nuestros micrófonos que la cuestión clave está en la responsabilidad individual, ya que en los interiores tendremos que seguir utilizándola.
Yo estoy al aire libre, pero ¿qué estoy haciendo al aire libre? Es decir, si nos paramos en un corro de 4 personas, va a haber un riesgo de contagio. Si estoy yo solo, no va a haber un riesgo de contagio. Y si quiero entrar en algún lado, vas a tener que llevar la mascarilla, porque es que si no, no vas a poder entrar ni en una farmacia. O sea, es que la cuestión va a estar en la responsabilidad individual. Y es verdad que durante este año y algo de pandemia, lo de la responsabilidad individual siempre ha estado ahí cogido con pinzas. Nos lo han demostrado cuando la desescalada, ¿no? Que se ponía una nueva norma y aquello era... Yo no he visto nunca tanta gente haciendo deporte como cuando fue la primera vez. Aquello era 200 kilos y paseando por una avenida como si no hubiera un mañana, corriendo, intentando correr.
Por lo demás, la vacunación va a un buen ritmo en las Islas Canarias. Alcanzó el pasado martes un nuevo récord de vacunación diaria con 35.150 dosis. Supone la cifra más alta en un solo día desde que comenzase la campaña vacunal del pasado 27 de diciembre. El objetivo de tener inmunizada al 70% de la población está aún más cerca. Begoña Reyero, enfermera jefa de esta campaña de vacunación, el Servicio Canario de la Salud asegura que ahora, mientras más dosis tengamos, se podrá seguir mucho. Mientras aumenten las dosis, podremos seguir teniendo esta misma inmunización.
Nosotros pensábamos que íbamos a subir así poquito a poquito. La semana pasada rozamos ese 30.000, que era un objetivo clave para nosotros y, bueno, una demostración también, ¿no? Un poco de que podíamos lograrlo y queríamos demostrarlo. Y se nos fue de las manos, o sea, 35.000, con lo cual, muy contentos. Ahora mismo, seguramente iremos para abajo. Son datos que se pueden mantener siempre y cuando tengamos las dosis. Es verdad que yo siempre he explicado que bueno, y esto son matemáticas. Si tenemos más dosis, podríamos mantenerlo. Lo que sí que hemos demostrado es que si tuviésemos más dosis, podríamos mantener este flujo de vacunación y este ritmo de vacunación.
Podremos mantener estos datos, decía, si se tienen más dosis. Y un último apunte. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este martes que el régimen para las pruebas de COVID-19 va a ser el mismo que antes de la entrada del certificado digital de la Unión Europea COVID, indicando que con ello que no serán gratuitas, pero ha resaltado que el programa de vacunación va como un tiro.
Pues sí, realmente va como un tiro, porque ya saben ustedes que el principal objetivo del gobierno de Canarias en un principio eran 30.000 pinchazos y ya se ha superado esta cifra. ¿Y de qué forma? Esto certifica que sí, que hay un dispositivo que puede albergar o que puede absorber la cantidad de dosis que llega aquí a Canarias, cuanto más, mucho mejor, por supuesto. Seguimos contando noticias. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Ainhoa, Carla.
En nuestra página web podemos leer el presidente canario sobre la noche de San Juan en Canarias. Me preocupa que aumenten los contagios. Además, lanzan una aplicación para facilitar el acceso al certificado COVID a las personas vacunadas y Gustavo Dudamel dirigirá la Mahler Chamber Orquesta en los jardines del Hotel Santa Catalina. Y la incidencia acumulada 7 días en Gran Canarias baja los 20 casos al día y que suma nuevos 18 positivos. Eso en nuestra página web cope.es/Gran Canaria. En el Canaria 7, en su edición digital, leemos: Torres no descarta que Tenerife pase hoy a nivel 3. Además, también leemos: el buque Ángeles Alvariño regresa al puerto por el mal tiempo. Además, leemos: violencia vicaria, fue a lanzar el bebé de un mes por el balcón tras arrastrar de los pelos a la madre, y las canteras se encomienda a San Juan. Así como un nuevo récord de vacunas en un día con 35.150 dosis administradas. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: Madrid cambia 4 artículos más del REF sin avisar a Canarias, una aplicación web para facilitar el acceso del certificado COVID. Además, leemos: Canarias admite que Tenerife ha ido a peor y no descarta que suba a nivel 3. El buque Ángeles Alvariño apura la búsqueda con un cambio de ubicación y Tafira tendrá una nueva residencia para 50 mayores dependientes.
Por cierto, recuerden ustedes que pueden seguir el Consejo de Gobierno de esta tarde a partir de las 6 de la tarde en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, posiblemente centrado en los datos epidemiológicos de Tenerife, que se han disparado, es cierto, durante las últimas semanas, pero también estaremos muy atentos a la isla de Lanzarote, que es muy probable que baje a nivel y se quede en nivel de emergencia sanitaria número 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, lo pueden seguir a través de nuestra página web. 11:13 minutos, vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito por dónde va la actualidad deportiva, el avance de los contenidos que vas a tener tú a partir de las 2 de la tarde, Juanfran.
Pues hay muchísimos aspectos en el deporte, sobre todo quedan pocas fechas para el 30 de junio, que es el momento para que los jugadores se desvinculen de los diferentes equipos, que acaban los contratos, y en este caso, la Unión Deportiva Las Palmas, y en concreto, con dos futbolistas, intenta renovar lo que van a ser sus fichas. El caso de Eric Urbelo, que parece muy cerca, el defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, que pueda continuar la próxima temporada, y el de Jesse Rodríguez, aunque tiene tiene oferta de Qatar, el delantero gran canario. Veremos lo que sucede si continúa o no en la Unión Deportiva. También en baloncesto jugará la Eurocup el Gran Canaria, pero para conocer si va a tener la licencia trianual de la competición europea, tendrá que esperar hasta el 8 de julio. También habrá que esperar a esa fecha, en este caso el 28 de junio, cuando sea el Consejo de Administración del Gran Canaria, para conocer si Bustoboy va a firmar finalmente en el club. Va a estar pendiente del presupuesto que tenga el Gran Canaria para la próxima temporada. Y dos noticias más, una de balonmano, renueva Melania Falcón con el Rocasa Gran Canaria para la próxima temporada, y este viernes vamos a conocer el rival del Club Voleibol Olímpico, aunque en la competición europea será Gran Canaria, el Club Voleibol Olímpico sabrá el próximo viernes el primer rival de lo que va a ser la fase previa de la máxima competición europea como es la Champions. Muy pendiente de conocer el rival del Gran Canaria de cara al próximo viernes.
También nosotros de escucharte a las 2 de la tarde. Un abrazo, Juanfran, gracias.
Hasta luego, un abrazo a ti.
Marcamos el 112, Centro Coordinado de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser reseñada. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bien. ¿Incidentes destacados en la vía pública, Lourdes? ¿Algo que contar?
Sí, lo más destacado es que anoche Salvamento Marítimo interceptó una embarcación neumática con 42 migrantes de origen subsahariano al sur de Fuerteventura, que fueron trasladados al muelle de Gran Tarajal. En el grupo venían 13 mujeres y tras ser valorados por el personal sanitario, todos presentaban buen estado de salud, por lo que no fue necesario realizar ningún traslado.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues también como no es fuente de noticia lo que ocurre en las redes sociales, concretamente en Twitter, entramos en esta cafetería virtual. Queremos saber de qué se habla, Carla, tendencias.
Pues ahora mismo se está hablando de Rufián, porque ha pedido a Pedro Sánchez ir más allá de los indultos y ha cuestionado si su cambio de discurso en Cataluña es valentía o necesidad. También hoy en el Congreso se celebra la sesión de control al gobierno y al debate, y se debate también dos mociones. En dicho Congreso ha habido choque frontal en el día después de la concesión de los indultos a los presos del Procés. Casado, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha exigido a Pedro Sánchez su dimisión hoy mismo. Y te puedes imaginar pues todas las reacciones que ha tenido y está teniendo ahora mismo en Twitter. También, como no, feliz San Juan y feliz miércoles es tendencia hoy en Twitter.
Feliz miércoles también para ti. Nos vamos al tiempo. Pueden comprobar muchísimo viento aquí en el puerto de las Nieves, algo perfectamente normal, ¿verdad? En Agaete, pero hay algunas rachas, la verdad es que son tremendas. Sin embargo, tenemos una buena temperatura, ahora mismo los 22 grados en Agaete, puerto de las Nieves. En Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados, si usted nos escucha desde la Cruz de Tejeda, pues algo más de fresquito, hay 13 grados. Solamente un dígito en el Pico de las Nieves, 9 grados. En San Agustín, en el sur de Gran Canaria, 23 grados, los mismos que en La Oliva, en Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal, hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria, con cielos nubosos en el norte de la isla, sin descartar durante esta primera mitad del día que pueda caer alguna precipitación débil y ocasional. En el resto predominan los cielos poco nubosos o despejados, y en el norte, por la tarde, se abrirán amplios claros en el cielo. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 24 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues son las 11:18 minutos. Escuchamos unos consejos publicitarios y enseguida entramos en materia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once, 22 minutos, tenemos a la alcaldesa de la villa de Agaete. Vamos a hablar con ella de muchos temas, el presente y sobre todo el futuro. María del Carmen del Rosario, Menchu, ¿qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos y encantada de que hoy estén ustedes aquí en mi municipio. Es cierto que tenemos un poquito de viento, pero yo creo que el dios Eolo ha querido estar también para ver ondear la bandera.
No, hombre, desde luego que sí, porque en una horita tenemos el izado de la bandera por segundo año consecutivo, con lo complicado que ha sido este año, ¿verdad? Porque además ya hay algunas voces que de alguna manera parece que querían dificultar, ¿verdad? Precisamente el izado de esta bandera, que lo que hace es certificar pues unas aguas de primer nivel y también pues una zona costera accesible, con una calidad inmejorable.
Bueno, yo creo que este año todavía pues recobra muchísima más importancia. A mí, cuando me llegó la bandera al ayuntamiento, la verdad que me abracé a ella, porque aquí, en este, donde estamos ahora en estos momentos, vivimos noches muy amargas. Después del 7 de enero, cuando cayó el barco de Fred Olsen en esta playa, aquí donde estamos, y podía pasar lo peor, a pesar de que nos decían que tranquilidad, que se estaban poniendo todos los medios, y así fue. Y yo doy las gracias públicamente siempre, pues tanto a Puertos Canarios, Gobierno de Canarias, a la Fred Olsen, también a Costa, porque y por parte también del Ayuntamiento hicimos todo lo que pudimos para que saliera perfecto. Pues tan perfecto como que han analizado nuestras aguas y nuestros fondos, están limpios y además el símbolo más importante que se lo va a decir a todo el mundo es pues la bandera azul. Por segundo año, y ya estamos trabajando para que el próximo año, si Dios quiere, pues poder solicitar la bandera azul para nuestras piscinas naturales.
Uh-huh. Bueno. Bueno, pues vamos a ver si se consigue. ¿Por qué se le ha otorgado la bandera azul? Hay que tener en cuenta que es un distintivo, pero también es un nivel de exigencia. Es decir, si conseguimos la bandera azul el año que viene, hay que volver a conseguirla. Y esto quiere decir que hay que hacer una serie de mejoras o adecuarla precisamente pues para la cantidad de gente que viene por aquí los fines de semana y entre semana también.
Bueno, es un orgullo que vean ondeando la bandera azul en las playas. Pero además, eso para conseguirla, pues hay que cumplir una serie de requisitos. Pues que sea accesible. De hecho, hoy una de las personas que me van a ayudar a izar la bandera es Sagrarito, una hija de aquí del municipio que va en silla de ruedas y que también usa las playas, y lo que quiero con eso es pues que vean que las playas pues son accesibles. Luego también pues tenemos que tener los baños públicos, tenemos que tener socorristas, nuestros fondos tienen que estar limpios porque se hacen analíticas. Y bueno, cuando nos lo otorgan ese comité, que es quien decide si se conceden o no la bandera azul, es porque reunimos todos los requisitos. Por eso, vuelvo y repito, este año pues requiere más importancia que nunca.
Desde luego que sí. Vamos a hablar un poquito del futuro del municipio, porque hay no un plan, hay varios planes muy ambiciosos. Uno de ellos es la circunvalación, que nos va a permitir además mejorar la oferta desde todos los puntos de vista del propio casco urbano. ¿Cómo va este proyecto de circunvalación, alcaldesa?
Bien, cuando nosotros llegamos hace 2 años aproximadamente, perdón, bueno, a ver si Eolo nos deja. A ver, un momentito, lo que nos están escuchando el silencio es porque estamos intentando luchar contra el viento.
Sí. Luchar contra la fuerza de la naturaleza es harto complicado, ¿verdad? Pero lo estamos intentando.
Bueno, lo estamos intentando, lo vamos a conseguir. Que cuando llegué hace 2 años a la alcaldía, pues dije que uno de los proyectos, además, no uno de los más importantes, el más importante, era la circunvalación. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que es la calle principal, la calle de la farmacia, donde tenemos el centro cultural, donde está la parte también de terraza, pues nunca hemos podido cerrarla y hacerla peatonal, porque es el único acceso para todos los vehículos, ambulancias, camiones pesados que van al Valle de Agaete o bajan del Valle de Agaete. La circunvalación va a venir a resolver ese problema eterno que tampoco hemos podido acometer, que es pues levantar todo el saneamiento de toda esa zona que yo creo que en la vida se ha podido tocar, por lo que le acabo de decir. Entonces, pues tengo que decir que hablé con el responsable de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, el consejero, tuvimos una reunión, le expuse el problema, él se comprometió públicamente a hacer el proyecto y a financiar la obra. El proyecto ya está terminado, el dinero me dice él que también, estamos hablando en torno a unos 4 millones de euros, y lo que estamos en estos momentos es redactando un convenio porque nos corresponde al ayuntamiento pues ofertar los terrenos al cabildo para que puedan licitar esa obra. En estos momentos estamos trabajando en este convenio para que el ayuntamiento pues pueda realizar una serie de gestiones que legalmente le corresponde, son competencias del cabildo, pero en base a un convenio parece decir que lo podemos hacer. Es, como dije, la obra más importante, es darle salida a todos los vecinos del valle y acometer pues todo lo que es el casco del municipio.
4 millones de euros, el cabildo de Gran Canaria, el gobierno también va a aportar fondos para esta circunvalación.
No. En esto es cabildo de Gran Canaria, igual que el proyecto también lo ejecutó el cabildo de Gran Canaria, y además cuando ya teníamos el compromiso y había encargado el consejero de Obras Públicas del Cabildo el proyecto, pues nos vienen a ver los solares que están al lado de donde se inicia la circunvalación bajando del valle a mano derecha, pues que antiguamente ya vinieron a interesarse por esos terrenos para hacer un geriátrico, pero no un geriátrico como los que vemos todos los días, sino a nivel europeo, con vistas, con apartamento para los familiares. Y la verdad que estamos trabajando también en ello, dentro de poco nos presentarán ya el proyecto definitivo, pero nos quedaban ahí unos 200 metros separados de donde se va a construir el geriátrico a donde se inicia la circunvalación. Pues bien, el cabildo también accedió y se incluyeron esos 200 y pico metros. Y estamos contentos.
Es ahora, decir, que va bien, ¿no? Va a velocidad de crucero, ¿no?
Vamos a, bueno, para mí nunca vamos a velocidad de crucero, porque es algo que queremos ya ver que sea realidad. Pero sí es verdad que me he encontrado facilidades por parte del, en este caso, del Cabildo de Gran Canaria. Estamos también, aparte del convenio que se está realizando por parte de los abogados urbanísticos, Cabildo Ayuntamiento, también estamos trabajando con los propietarios de esos terrenos pues para poder adquirir esa propiedad. Es una de las obras emblemáticas que van a marcar el antes y el después del municipio de Agaete.
Bueno, pues una de las características, grandes características del municipio de Agaete, tiene muchísimas las playas naturales, por cierto, que si se quiere lograr la bandera azul para las playas naturales, no sé si habrá que hacer algún tipo de actuación ahí, o como es un espacio natural, pues de repente no es necesario hacer nada.
Bueno, ya le he pedido los permisos a Costa y es hacerla accesible, los baños ya los tenemos, los socorristas también los tenemos y hay que hacer una serie de actuaciones porque esas piscinas naturales que se hicieron en su momento con un gusto exquisito para mantener pues todo lo como estaban en el estadio inicial, y ahí se han mantenido las rocas y además visitadas por todo el mundo. No nos podemos olvidar que en esa zona vemos cómo se llenan todas las tardes la gente de todo sitio, porque tenemos la mejor puesta de sol de Canarias, ¿eh? Por lo que me está diciendo, usted también lo conoce. La puesta de sol es impresionante.
Le puedo asegurar, alcaldesa, que yo conozco muy bien Agaete. Además, conozco también muy bien el Valle de Agaete. El Dedo de Dios, uno de los grandes iconos. Yo no sé si hay algún proyecto, existe la posibilidad de poder de volver a recuperarlo. Sabemos que es muy complicado después de muchos años. El Delta tiró el Zenit, ¿verdad? En Navidad se hizo algo muy bonito con una serie de juego de luces y demás. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Lo ha olvidado usted? ¿Lo quiere hacer?
No.
Porque sé que es uno de los grandes objetivos que tiene usted hace tiempo en la cabeza.
Vamos a ver, el Dedo de Dios no se puede reconstruir. Cuando cayó, debido a la tormenta, al temporal Delta, convocamos el alcalde en aquel momento, que era Antonio Calcines, convocó un pleno por la importancia que tiene, porque es uno de los iconos de la isla de Gran Canaria.
Sí, sí. Uh-huh.
Después del faro de Maspalomas y del Roque Nublo,
las dunas de Maspalomas.
Y además visita obligada de todo el mundo. Entonces se convocó un pleno y ahí se adoptó el acuerdo de traer un grupo de expertos que vinieron, estuvieron trabajando, estuvieron viendo el fondo y las conclusiones que no se puede tocar. No se puede tocar porque está flotando. Desde que se toque la parte que estamos viendo desde aquí, puede caer todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde que nosotros llegamos? Pues adaptarnos a los tiempos, a las nuevas tecnologías, y entonces hacemos con rayos láser, proyectamos el Dedo de Dios. Lo hicimos pues todos los días desde diciembre pasado, lo suspendimos cuando el cambio de hora y lo volvemos a retomar ahora porque es un atractivo turístico. Además, este Dedo de Dios, que vamos a verlo de nuevo iluminado, este espectáculo va incluido pues con actuaciones en directo pues de un violinista, un trompetista en diferentes playas. No lo hemos podido hacer completo por el tema de la pandemia, pero en ese sentido también estamos trabajando para otro proyecto muy parecido en las piscinas naturales, pero el Dedo de Dios tiene que estar iluminado.
Bueno, pues lo veremos iluminado sin lugar a dudas, porque como dice usted, es uno de los grandes iconos, no solamente de Agaete, sino también de Gran Canaria, ¿no? Le quiero preguntar también por la rama. Yo no sé si este año vamos a tener fiesta, no vamos a tener fiesta. Es cierto que la vacunación avanza además a muy buen ritmo. Además, también este sábado nos vamos a quitar la mascarilla. Después le preguntaré su opinión al respecto. ¿Qué pasa con la rama este año, alcaldesa?
Bueno, es la pregunta que nos hace todo el mundo. Mire, yo creo que si en este momento lanzamos un volador y la gente escucha la música de la rama, se echa todo, o nos echamos todos a bailar. Estamos desesperados. Necesitamos momentos de alegría, pero no es el momento todavía. Tenemos que cumplir con el decreto de la comunidad autónoma, la salud por encima de todo, y así lo hemos hecho siempre. Y entonces vamos a hacer aquellos actos que nos permita el gobierno de Canarias. Y las primeras que tenemos, ya tuvimos el domingo pasado Santa Teresita en el Hornillo. La verdad que yo me sentí orgullosa y todo mi grupo de gobierno, porque a pesar de que llevamos solo 24 meses en el gobierno, en plena pandemia, confinados, muchos técnicos teletrabajando, otros servicios cerrados, pues el Hornillo lo hemos cambiado por completo, porque fue uno de esos puntos que se prendieron fuego en el incendio de agosto pasado. Hemos puesto todas las farolas, todas las vallas, viandas, todo nuevo. Y además yo le había prometido a los vecinos del Hornillo que desde que nos permitieran por lo menos asistir a la misa o algún acto determinado, pues íbamos a plantar el pino que el Ayuntamiento de Teror nos obsequió a los ayuntamientos afectados por el incendio. Cuando nos visitó la Virgen del Pino. Se cuidó con muchísimo mimo en el Centro Cultural por parte de los operarios municipales y el domingo lo plantamos en un terreno municipal que ahora le vamos a llamar la Plaza del Pino, porque ya hemos acordado de además ponerle unos adoquines, embellecerlo, su placa, porque será visita guiada, punto de referencia del incendio que ojalá y nunca más vuelva a producirse. Pero cuando yo asistí a las reuniones de coordinación nos decían que el hornillo se había prendido fuego. De hecho, usted está en la Plaza del Hornillo y ve al lado los árboles negros todavía. Bueno, pues cuando se sofocó el incendio y los técnicos pudieron entrar, no se había tocado ni la iglesia ni la plaza. O sea, que parecía un milagro. Y en ese sentido, pues, es lo que le dije, ahora las próximas fiestas son las de San Pedro. No podemos hacer las fiestas como antes, no se puede hacer una despedida de romero, no podemos hacer una rama ni una retreta, pero sí, respetando el decreto del Gobierno de Canarias, tenemos una serie de actos que, si usted me permite, lo voy a dar a conocer. Si usted me permite, si el viento me deja.
Agárrelo bien, porque si no se echa a volar con el viento que tenemos aquí.
Pues mire, por ejemplo, aparte de los actos religiosos, los actos lúdicos que hemos organizado conjuntamente con la Comisión de Fiesta, pues el viernes 25 de junio a las 21 horas en la cancha del Colegio Ana María Betancourt Estupiñán, que es donde vamos a hacer todos los actos, porque es donde único podemos controlar con aforo limitado y todas las medidas que el COVID nos obliga, pues vamos a tener la noche de humor con Quique Pérez. El sábado 26 de junio, en el mismo lugar, a las 19:30, otro espectáculo familiar de magia, humor y pompas de jamón gigante. Y a las 21:15 horas, concierto con Swing Star. El domingo 27 de junio, en el mismo lugar, tenemos el concierto Fiesta de San Pedro con la actuación de Fabiola Trujillo con su nuevo espectáculo La Flor de la Canela. El lunes 28 de junio, en el Parque del Sabillo, tenemos un programa especial de radio sobre las fiestas de San Pedro, y a las 21 horas en la cancha del colegio Ana María Betancourt Estupiñán, el espectáculo musical El Baile de Antaño, y luego un espectáculo de fuegos artificiales. El martes 29 de junio, a las 12:15 en la Plaza de San Pedro, una ofrenda a San Pedro, siempre con las medidas COVID, todo muy controlado, y actuación de los parranderos del Valle. Y a las 21 horas, en la cancha del Colegio Ana María Betancourt Estupiñán, espectáculo musical Aire del Atlántico. Decirle que para todo esto tienen que llegar, tienen que dar los datos para poder entrar. Pero además de todo esto que le acabo de decir, va a haber alguna sorpresa, seguro, de iluminación de Tamadaba. Y alguna más que yo invito a todo el mundo, dentro de las medidas, que es lo que tenemos siempre que priorizar, que nos acompañen, pero manteniendo la distancia, las mascarillas. Y vamos a ver si empezamos a recobrar poco a poco la normalidad.
Parece que poco a poco. ¿Cuál es su opinión sobre despojarnos de las mascarillas este sábado? Estamos en ese momento, hay que ser un poquito precipitado quizás, alcaldesa.
Mire, vamos a ver, ¿usted se imagina que yo diga ahora aquí que se quiten todos mis vecinos la mascarilla? No lo podría decir. ¿Por qué? Pues porque son competencias de las comunidades autónomas y en base a los datos de sanidad dirán si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Ojalá. Y nos digan que ya estamos todos vacunados, que ya la incidencia es la mínima, que la cepa esta que está apareciendo en la africana ya haya desaparecido. Pero yo creo que todo eso va a ir en función de los datos de sanidad, porque además es sanidad quien tiene que decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Mire usted, en Canarias, que estábamos tan contentos y ahora mismo pues estamos superando la media nacional por la gran subida de la isla de Tenerife. No estamos libres del virus, tenemos que recalcar a todo el mundo. Y eso digo a la gente cuando me dicen, hay fiesta. Mire, todos estamos deseándolo, pero lo más importante es la salud. Ha quedado mucha gente por el camino debido al virus. Y hoy, si usted me permite, junto con Sagrario, bueno, ya estoy viendo aquí al director del Centro de Salud, nos va a ayudar a izar esta bandera azul, porque va a ser como un homenaje a los sanitarios. Nosotros hemos trabajado muy de la mano, desde el minuto uno, con el Centro de Salud de AGAET, controlando los colegios, controlando las calles, controlando las casas, las familias, dando información. Cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, había un programa diario que entraba el director del Centro de Salud marcando las pautas. La gente llamaba para que no fueran al Centro de Salud, le decían los síntomas, lo que tenían que hacer, los protocolos a seguir. Y esto es una labor que tenemos todos. Mire, estas imágenes que estamos viendo, estas noticias que nos llegan de los jóvenes haciendo botellones, yo les pido, por favor, que no es el momento. Tenemos que pensar que ese virus lo podemos llevar después a nuestras personas mayores, y no hay derecho a que los contagiemos por una falta de responsabilidad. Ya habrá tiempo de disfrutar.
Desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya habrá tiempo de disfrutar y habrá tiempo también de pasarlo muy bien en esta fiesta de la rama también, que ya han escuchado ustedes, este año no se va a celebrar de forma tradicional. Tendremos que dejarlo para el año que viene. Es una buena decisión. Alcaldesa, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a ustedes, y mire, la mejor forma de venir libre de virus y disfrutar de otra manera es venirse a Gaeta, a nuestras playas, a nuestros restaurantes, a esas terrazas que hemos sacado. sacado a la calle. Así que muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 41 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, de forma rápida. Carla, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el saldo migratorio positivo de 11.250 personas compensó el saldo vegetativo negativo de 3.274 personas que experimentó la población canaria durante el año pasado debido a la pandemia de la COVID-19. Son datos provisionales de las cifras de población de la estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística, que agrega que la población de las islas se situó en 2,24 millones. Mientras tanto, contarles que el presidente del gobierno en Canarias, aquel Víctor Torres, ha solicitado este miércoles sensatez en el uso de la mascarilla y que las medidas que se tomen tengan en cuenta los niveles de contagio de cada territorio. Y el último apunte, el grado de ocupación de los hoteles abiertos en Canarias este mayo fue solo del 31,57%, menos de la mitad del 65,12% que registraron en el mismo mes de 2019. Y ello a pesar de que las plazas ofertadas por ellos en conjunto eran un tercio de las de entonces, 83.390 frente a las 241.802 de dos años atrás. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Juan Francisco Aguiar es el director del Centro de Salud de Agaete. Paco, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, por aquí compartiendo hoy.
Usted es el personaje más conocido de Agaete ahora mismo, ¿eh? Porque todo el mundo habrá pasado por sus manos.
Bueno, sí, pues sí, llevo muchos años aquí también ya.
Desde luego que sí, pero es que ahora con el tema de la vacunación, ¿están todos vacunados ya? ¿Todos los residentes de Agaete están vacunados?
Todos no, pero vamos a un ritmo bastante bueno, con una media superior a la que tenemos en Gran Canaria ya, con un 60 y pico, 65% más o menos.
¿Qué segmento de edad están vacunados ahora mismo aquí en Agaete?
Ayer se dio la alta de 30 a 39 años y son poquitos los que tenemos. Yo creo que en un par de semanas pues podemos tener ya también ese sector de edad y empezar ya pues con los 20 y pico, que son los que están deseando ya vacunarse.
¿Y habrá echado cuentas cuándo podemos tener a toda la población vacunada aquí en Agaete aproximadamente?
Pues las cuentas dependen mucho de la cantidad de vacunas que nos lleguen. Eso sí que tenemos que contar con ello, porque nosotros además no somos un centro mesomasivo de estos centros que tenemos para vacunaciones, sino un centro localizado. Y tenemos también un porcentaje de vacunas finitas que podemos poner, pues, bueno, un número finito, 300 semanales. Entonces, pues tenemos que contar mucho con ello. Pero yo me imagino que a agosto, finales de agosto, podamos tener vacunado a un alto porcentaje ya que nos permita una cierta distensión en todas las medidas.
Uh-huh. Bueno, y la gente supongo que muy contenta, ¿no?, de poder ser inoculado con...
Sí, estoy viendo también, porque por lo que comentamos con los compañeros de otros centros de salud, de que nosotros no hemos tenido ni siquiera una persona que no haya acudido por una causa justificada. En total, del 100% de los vacunados, solamente dos personas no han acudido y ha sido por cuestiones médicas claras, que no han podido desplazarse.
Ya, ¿no?
Y sí, sí, y la verdad que de todas maneras muy contentos porque responde muy bien, las personas están respondiendo fenomenal, no que se queda nadie sin vacunar. Es muy raro que digan que no quieren vacunarse cuando tú los llamas. Nosotros estamos haciendo una llamada proactiva desde el centro a todos los factores de edad y yo creo que muy bien, contentos con la población que, como siempre, responde perfecto.
Eso es cierto, siempre responde. Pero ¿cómo se hace? ¿Ustedes llaman directamente, le dan cita previa o digamos cualquier paciente puede acudir al centro de salud y pedir su dosis?
Tenemos las dos modalidades. Tenemos a una persona liberada perfectamente para eso, para poder acelerar y poder citar directamente llamando diariamente a los pacientes. Y también cualquier persona que acuda al centro o que vaya explícitamente a pedir hora, se le da cita también inmediatamente. Si nosotros en ese cupo de 300 semanales ya lo tenemos cubierto, le podemos dar, tenemos la posibilidad de dar Galdar o Guía, que son centros masivos de vacunación.
¿Un segmento era determinado, no? Si va un chaval de 20 años y quiere inocularse el antídoto.
No, todavía no. Tenemos que esperar. Estamos entre 30 y 39 y ya esos ya los tenemos en activo. Hay algunos que por causas médicas, alguna intervención quirúrgica, alguna salida al extranjero para intervención médica, se ha vacunado, pero ha sido muy, muy contado, pero fundamentalmente porque así lo exigía el país donde iba o los médicos con los que nosotros hablamos. Siempre hablamos directamente. La verdad que una de las cosas que nos enorgullece ahora mismo es que personal sanitario incluso de otros países podemos hablar y ver cómo lo están llevando en un país en otro, saber que lo estamos haciendo bien y que nos llamen incluso algunos para felicitarnos, decirnos, oye, mira qué bien que ya tienen vacunado a tal persona y que ustedes sí se fijan en que cuando una persona va a alguna intervención quirúrgica específica por alguna prótesis o algo, como ellos nos llaman y nos dicen, oye, mira, Paco, perfecto, si está vacunado, fenomenal. Y nosotros hemos creído que esas personas sí estaban dentro del protocolo para poder vacunarlas y así lo hemos hecho.
Paco, ¿alguna anécdota digna de ser comentada? Seguramente tendrás muchas, no sé si te viene alguna ahora a la cabeza.
¿Vacuna? Sí, bueno, pues que aquí hemos tenido anécdotas como personas extranjeras, aquí tenemos una alta población extranjera que convive temporalmente y, bueno, tuvimos una señora, fue muy graciosa, porque se llamaba Ana y entonces iba todos los días para vacunarse. Le decíamos, no, mira, todavía no te toca, estate tranquila. Y un día que teníamos a un par de compañeros vacunando, pues preguntó por una Ana, pero no era ella, pero ella estaba en una consulta médica al lado. Dice, sí, soy yo. Entró y se vacunó. Dice, pero mira, soy Ana, después de vacunarse. Dijo los apellidos. Eso fue una anécdota. Al comprobar los apellidos que tenían en la tarjeta, efectivamente, el compañero lo entendió bien, pero no era lo mismo. Era otra persona. No pasó nada. Se vacunó y se puso su segunda vacuna. Y ya está vacunado antes de tiempo. Fue en 2 semanas antes de que le tocara. O sea, que tampoco fue nada del otro mundo. Pero sí, anécdotas de esas, pues sí, algunas. Pero muy poquitas, así que reseñar.
Pues Paco, muchísimas gracias y sobre todo muchas felicidades por la labor que han hecho ahora, antes, durante, la verdad es que sí, porque además ya no decía ya incluso la alcaldesa que Elizabeth de esta bandera pues recordará la labor que han hecho y será pues una manera de reconocer la labor que han tenido ustedes los enfermeros. Muchas gracias.
Nosotros, si me permites nada más un minutito, es comentarte que, hombre, que yo a toda la población de Agaete, darle también las gracias porque la verdad que han sido capaces, con la ayuda nuestra, pero siempre ellos, de introducir y seguir las normas que hemos pautado durante todo este tiempo y ahora mismo con la vacunación que se están comportando fenomenalmente.
Gracias, Paco.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De bondades las que ofrece a la población, a cualquier visitante, este municipio de Agaete, y uno de ellos es la enorme, gran de calidad oferta alojativa que podemos encontrar prácticamente en cada latitud, ¿no?, de este municipio. Uno de ellos es en el famoso, reconocido, precioso Valle de Agaete, el Hotel Rural Las Longueras. Tenemos a Lourdes Pérez Mederos. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada. Oye, parece que la cosa ya se está empezando a mover, ¿no? Por fin.
Sí, por fin, después de un periodo excesivamente largo de gracias y de penas, pero bueno, ya estamos bastante contentos porque parece que está todo arrancando poquito a poco, incluso en tres semanas se va animando.
¿Tenemos grado de ocupación ahora mismo, Lourdes? No sé si estamos en algún porcentaje determinado.
Bueno, nosotros abrimos en el pasado mes de octubre, llevamos bastantes meses abiertos. Solo los fines de semana, en las últimas semanas ha estado siempre alrededor de un 20, un 30% entre semana y alrededor de 80% el fin de semana. Y ahora ya se va igualando un poco, no tanto entre semana, pero bueno, ya sube hasta un 40-50% entre
semana. Estamos hablando de un hotel rural que se comporta de forma diferente a un hotel en la costa. ¿Cuándo es? ¿En los hoteles rurales cuándo podemos hablar de temporada alta?
Bueno, nosotros es similar al sur de Gran Canaria realmente. Nosotros trabajamos fundamentalmente con extranjeros, con turoperadores, etcétera. Nuestros clientes son mayoritariamente belgas, holandeses y alemanes, y nuestra temporada alta es como en el sur, de octubre a mayo.
Bueno, ¿y qué vienen buscando? Viendo sobre todo la tranquilidad, ¿no?, y las bondades que tenemos aquí en el interior de Gran Canaria, en este caso, pues, en el interior de Agaete, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte, nuestro hotel rural, que es como una casona de estilo colonial, está embuida dentro de una finca agrícola de más de 170 hectáreas, donde el cliente que viene va buscando efectivamente sobre todo tranquilidad, deporte, senderismo y naturaleza, que ahora está tan demandada.
¿Qué es lo que ofrece el hotel Las Longueras?
Bueno, nosotros, aparte del descanso, que es un hotel que presume un poco de esa cantidad de 2,5 kilómetros que tiene de largo y puedes dar paseos, estar solo, porque solo tenemos 14 unidades alojativas, entonces pues la tranquilidad, la soledad, combinado con la naturaleza, que ahora el huésped pide muchísimo ese contacto directo con la naturaleza, y además también hemos abierto hace 2 meses una sala de bicicletas con servicios específicos de taller, acompañamiento en carretera, y lo hemos mezclado un poco con el tema deportivo, que evidentemente los huéspedes que vienen a hacer senderismo, muchos de ellos traen su propia bicicleta.
¿Se empieza a notar ya un cambio de tendencia? Porque siempre hemos dicho que el turista que viene a Canarias, a Gran Canaria, busca sol y playa, ¿no? Pero yo soy de los que defienden a capa y espada, además, el interior de nuestra isla. Es decir, el litoral está muy bien, pero tienen que conocer también el interior, porque es ahí cuando creo yo que se van a sorprender de lo bonito que es esta isla de Gran Canaria. ¿Tú notas eso? ¿Notas que ya está cambiando un poquito la tendencia del visitante y que se preocupa más de las zonas interiores, de medianías y zonas altas que antes?
Se preocupa muchísimo, pero ya desde hace unos años tenemos unos porcentajes de ocupación bastante altos. En Gran Canaria, por ejemplo, somos 7 hoteles rurales y tenemos unos porcentajes de ocupación bastante importantes desde hace unos años. Pero sí que es verdad que ahora, con la nueva situación, pues se demanda un poquito más este tipo de alojamiento, donde hay más individualismo, por así decirlo, que pueden tener esos espacios abiertos, etcétera. Y sí, es que la bondad es que tiene Gran Canaria. Nosotros en Las Longueras tenemos la suerte de que estamos en medio de un valle con las fincas del café, pero estamos a 3 kilómetros de la playa, o sea, tenemos la combinación, pero nuestros huéspedes fundamentalmente vienen a naturaleza y deporte.
Una escapadita en un hotel rural, eso es algo inolvidable.
Sí, desde luego que sí, desde luego.
Pues Lourdes Pérez Pérez, muchísimas gracias por participar en el programa y muchas felicidades.
Gracias por invitarme, encantada.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esos grupos que todavía no son inmunes sí que pueden tener incidencias más altas.
La vacunación avanza, sí, no. Ya son más de 13 millones de personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor, por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes. De hecho,
para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenemos más o menos unas 2.100 personas convocadas para vacunación.
Y la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. ¿Quiere decir, ya sabe la fecha? Bueno, pues no, simplemente...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es uno de los grandes iconos de la villa de Agaete, ¿verdad? El Hotel Cordial Roca Negra. Vamos a hablar con su directora de marketing, Faina Robaina. ¿Qué tal, Faina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, que ustedes sí han sabido capear el temporal, ¿eh? Porque con muchísima imaginación, de alguna manera, pues han sabido sacar la cabeza en esta pandemia que hemos tenido. Con mucha imaginación y, sobre todo, ofertando productos diferentes a los clientes.
Sí, hemos intentado reinventarnos a esta situación que hemos vivido todos por desgracia y hemos sacado un formato que se llama el Teatro Hotel, baila desde tu balcón. Entonces, con este evento lo que queremos acercar a nuestros clientes es que esa parte de ocio y de cultura que estaba un poco olvidada o dejada porque era incompatible con el tema de lo que estábamos viviendo, el cliente lo ha podido disfrutar. Hemos creado en la zona de Solarium pues todo lo que son conciertos, tuvimos Efecto Pasillo, tuvimos a los Coquillos, hemos tenido a los Lolas, a los 600, Salvapantalla, y el cliente lo disfrutaba desde el balcón de su habitación, con lo cual estaba en su intimidad con la persona con la que comparte la habitación y se podían quitar mascarilla, podían cenaban en su habitación, tenían paquetes de bebida. Entonces, pues es un concierto a todo uso donde podían bailar, disfrutar y pasarlo.
Una idea perfectamente para que vino para quedarse, ¿no, Faina?
Exacto, exacto. Para quedarse, ya vamos por la cuarta edición. Este fin de semana tenemos la cuarta edición del Teatro Hotel, en el que están invitados pues tributos. Tenemos el tributo de Juan Liguerra, el tributo de Mecano y el tributo de Marc Anthony, y estamos ya llenos prácticamente, nos quedan dos habitaciones y está siendo todo un éxito.
Pues desde luego que sí. ¿Cuál es la clave del éxito del hotel? ¿Por qué se habla tan bien de este hotel Roca?
Pues nosotros trabajamos, es un equipo humano, lo más importante en el hotel es el equipo humano, estamos todos, remamos al mismo fin y eso se nota, y el huésped lo recibe. Nosotros trabajamos para que el cliente reciba lo mejor y eso se ve en nuestras encuestas, sobre todo tenemos un alto porcentaje de clientes repetidores y el turismo canario ha podido pues disfrutar de nuestro hotel, de este precioso municipio de Agaete, y eso quieras pues ha hecho que tengamos una ocupación pues muy buena para estos tiempos que corren.
Y tienen el respaldo del Cordial, ¿no? Al fin y al cabo, pues el Cordial es una marca y lo que buscan ustedes precisamente es eso, ¿no? La cordialidad del cliente y también del empleado, del trabajador.
Exacto, la palabra cordial siempre está muy presente en todos nuestros empleados y el cliente lo recibe como tal.
Bueno, pues, ¿qué perspectivas tenemos ahora de cara al futuro, este verano?
Pues nosotros seguimos reinventándonos, seguimos haciendo eventos, apostamos por el ocio y la cultura, y ahora tenemos otra edición de nuestro evento muy famoso que acabamos de terminar, Rock Top Talent, más Teatro Hotel, y eventos en agosto tendremos un evento del queso y del vino, también usando mucho el producto de aquí, de nuestra tierra, y siguiendo haciendo eventos para que el cliente tenga bastante diversificación y variedad en el hotel.
Renovarse o morir, Faina.
Exactamente, renovarse o morir.
Faina Robaina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un placer,
muchas felicidades.
Gracias, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los líderes separatistas indultados por el gobierno de Sánchez ya están en la calle. Minutos después del mediodía, con la medida de gracia en su poder, los 9 condenados hace menos de 2 años por el Supremo han abandonado la cárcel. Los 7 que estaban en Lledoners primero han desplegado una pancarta con el lema Libertad para Cataluña en inglés junto a una estelada, la bandera independentista. A las puertas de la prisión les esperaba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Después, en un escenario, con un micrófono y un equipo de sonido, han ido pasando uno a uno, han ido repitiendo las soflamas habituales que hoy iban dirigidas al gobierno que les ha concedido los indultos. Todos aseguran que salen más fuertes y con dos exigencias claras: amnistía e independencia. Jordi Cuixart vuelve a lanzar amenazas.
No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
El indulto no nos hará callar. Nada de arrepentimiento y ningún mensaje en aras a la concordia como ha venido vendiendo el gobierno para justificar los indultos. Ahora a Pedro Sánchez y al resto de los ministros les toca digerir esa foto, digerir esos mensajes que hemos escuchado hoy a las puertas de la cárcel. Ricardo Rodríguez.
En el gobierno accionan su versión de la realidad y relativizan la significada salida de los líderes del procés. La describen como pura retórica. En su mantra sostenido y sin tregua, defienden haber descontado que los indultados sacarían a relucir toda su simbología. En el caso de Esquerra, siempre a sus ojos, les atribuyen una mirada fija a su propio tendido en la tentativa de no regalar ahora la condición de mártir a Carles Puigdemont. Sobre esa premisa, el Ejecutivo dice esperar de los de Oriol Junqueras, pero particularmente de Pere Aragonès, a que madure con el tiempo la nueva realidad abierta con el perdón. Aún así, en privado, la convicción de ministros sobre el éxito a futuro de la decisión se tambalea.
Al margen de los indultos, Cáritas acaba de publicar su informe anual que refleja la crudeza social, no solo sanitaria, que ha provocado la pandemia. Durante el pasado año atendieron a 360.000 personas más que durante el mismo periodo anterior. Pascual Claramonte.
En total fueron casi 1,8 millones de personas en España durante 2020. Muchas de ellas han llamado a la puerta de Cáritas por primera vez a consecuencia de la pandemia. La precariedad laboral y la intermitencia en los contratos es uno de los denominadores comunes en las personas a las que atienden. Raúl Flores, coordinador de los estudios de Cáritas, lanza esta conclusión. En el actual contexto se acentúan las diferencias.
La primera evidencia que encontramos es que son las grandes perdedoras de esta crisis. Una vez más, las personas más vulnerables son las personas que más pierden en la nueva crisis.
Otros datos: una de cada 5 personas acompañadas han tenido que cambiar de casa. La tasa de pobreza es un indicador que va en aumento en las familias con hijos. Y en 2021 no hay datos cerrados, pero la sensación de las Cáritas diocesanas es que la presión todavía no ha cesado.
España, Eslovaquia por un puesto en octavos, José Luis Corrochano.
A las 6 de la tarde en la Cartuja, la victoria nos clasifica, el empate siempre que Polonia no gane a Suecia y la derrota nos elimina. Noticias de este partido, Sevilla, Elena Condis.
Afrontan con todo el optimismo del mundo este matchball en España. Será titular Busquets, inédito hasta hoy por el COVID. Luis Enrique ensayó ayer con hasta 6 cambios en el entrenamiento. En rueda de prensa no quiso dar pistas, pero podrían colarse en el 11 en los laterales Azpilicueta y Gallá, Thiago y Sarabia. El césped estará a un nivel muy alto, pero no al 100%, según me dicen encargados de la Cartuja. Eslovaquia tiene las bajas de Rans y Bravo, con un empate pasa. Habrá unos 12.000 aficionados en las gradas, 33 grados a la hora del partido, y pitará Kuipers.
A la misma hora de este partido, a las 6 de la tarde, se juega el Suecia-Polonia, y a las 9 de la noche se completa la fase de grupos con el Portugal-Francia y el Alemania-Hungría. Lo contamos desde las 5 de la tarde en tiempo de juego. Noticia de última hora: ya sabemos cuándo va a ser operado Dembélé. Será el próximo lunes, día 28.
José Luis Restán, buenas tardes. Hoy nos contáis en El Espejo cómo ha nacido y que nos ofrece un ambicioso proyecto cultural de la diócesis de Palencia
en la comarca de Tierra de Campos.
Pues tras años de intenso trabajo ya podemos visitar el Museo Territorial Campos del Renacimiento. Es un proyecto cultural, como decías, de la diócesis de Palencia, gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, que ha nacido por iniciativa de los alcaldes y los párrocos de las cuatro localidades que albergan sus cinco sedes. Son Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Campos del Renacimiento nace de la unión de los museos parroquiales de estas localidades en un itinerario que reúne un inmenso catálogo artístico de incalculable valor que permite acercar la historia y riqueza patrimonial de la hermosa comarca de Tierra de Campos en un fértil diálogo entre arte, fe y cultura. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues se acaba de izar la bandera azul que de alguna manera reconoce, y además por segundo año consecutivo, este símbolo que certifica la excelencia, la seguridad, la accesibilidad y las condiciones ambientales de esta playa, de esta zona. Ya han escuchado ustedes a la alcaldesa, pues que el año que viene lo intentarán en las playas naturales. Ha sido izada por la propia alcaldesa, María del Carmen del Rosario, por el responsable del centro de salud y también por una vecina muy querida aquí, una vecina ilustre por parte de Sagrario. Pues ya tenemos ya la bandera aquí en el Puerto de las Nieves, la bandera azul que cataloga esta playa como una de las mejores que podemos encontrar, no solo en Gran Canaria, también en nuestra isla, en nuestro territorio, en nuestro archipiélago canario. Son las 12:06. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Hoy Consejo de Gobierno con los ojos puestos en la isla de Tenerife, especialmente por la posibilidad de que se planteen medidas específicas. Lanzarote podría bajar al nivel 1. Era mismo se encuentra a nivel 2 de alerta por coronavirus. El titular del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, no descarta medidas específicas para Tenerife por el incremento de contagios.
Aumentamos la incidencia acumulada, esto va a tener repercusiones en la llegada de mercados emisores de turistas, alemanes, nórdicos y de otros lugares. Por tanto, lo primero, hay que trabajar para bajar esa curva, pararla y que se doblegue, y hay que tomar decisiones. Nadie las quiere, pero repito, han funcionado cuando en otros momentos hemos estado en momentos difíciles, hemos tenido que tomar decisiones, ha habido críticas diversas, pero han terminado dando resultados, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer ahora.
Uno de los problemas que se están encontrando en esta isla los rastreadores es que los positivos y sus contactos estrechos no están dando todos sus datos por medida que la persona pierda su trabajo. El director del Servicio Canario de la Salud asegura que en Canarias estamos en un 70% de media de trazabilidad del virus en los rastreos. Asegura que el nivel de rastreo en la isla de Gran Canaria es de 73%, mientras que en Tenerife es del 72%. Conrado Domínguez no considera que sea un problema.
No, yo creo que con los medios que tenemos lo estamos haciendo. El nivel de rastreo en Canarias es altísimo y en Tenerife un poquito más bajo que en Gran Canaria, por ponerlo de ejemplo, pero estamos por encima del 70, casi 75% de trazabilidad. Vamos a ver, en Gran Canaria está en el 73% y en Tenerife está en el 72%. Es casi el mismo.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad ha informado de que en apenas 3 horas desde que entró en funcionamiento la web www.micertificadocovid.com se han registrado 15.000 solicitudes de descarga del certificado COVID digital de la Unión Europea que acredita que se ha recibido una dosis o la pauta completa.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información aproximadamente a 12:30, en unos 12 minutos más o menos. Vamos a ver si existe la posibilidad, vamos a ver si podemos hablar, eso tiene que ser durante el tiempo de análisis, con la persona encargada de izar la bandera, con Sagrario, persona de movilidad reducida, muy conocida y muy querida. Aquí en el municipio se están haciendo las típicas fotos de rigor. Al fin y al cabo hay que reconocer que no es nada sencillo el conseguir esta bandera. Y además por segundo año consecutivo ha sido catalogada esta playa como una de las mejores que podemos encontrar en Gran Canaria, gracias sobre todo a la limpieza de sus costas, que la verdad que es una maravilla. Después tendremos la oportunidad de hablar con el responsable del centro de buceo, que nos va a desvelar todo lo que podemos encontrar y casi todo lo que podemos encontrar en los fondos marinos de la villa de Agaete. Son las 12:09. Vamos con el tiempo de análisis.
Thank you.
Isia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días y ventosos días, ¿no?
No, si te cuento, no estás aquí, pero vamos, es tremendo el viento que tenemos aquí. Al fin y al cabo, Alicia, estamos en Agaete y todos sabemos lo que pasa en Agaete, que en Agaete hace viento, ¿no?
Cuando de sopla, hecho, sopla pues, de verdad.
Cuando sopla, sopla muchísimo. De hecho, pues es lo que ha conseguido moldear esta famosísima cola de dragón que va desde el puerto de las Nieves, sigue por la playa de Guayedra, Faneque, el Risco, bueno, y llega hasta la propia la aldea de San Nicolás, ¿no? Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues con mucha envidia, que sé que estás en Agaete, que estaba escuchando antes, y que vaya envidia, ya podrías invitar. de Agaete, que molaría mucho.
Y ustedes pueden venir cuando quieran, a ver, ¿quién no ha venido a Agaete? ¿Quién de ustedes no se ha bañado, no se ha tirado en este muelle viejo de Agaete? Algunos incluso, seguro que Alicia, desde la punta de arriba de la grúa, Alicia.
No, que va. Yo me quedaba abajo, en las escaleras.
Y tú, Seo, estás bañado aquí también, ¿no?
Muchísimas veces, pero es verdad que el tema de la grúa me cogió grande ya, porque a los niños pequeños que lo hacen sin miedo, ya será que ya uno de mayor ya va cogiendo miedo a las cosas, y yo no me subo a la grúa, que sabes que termino menos en el agua en cualquier parte.
Es que ahora no, pero yo recuerdo que antes había como una especie de cuerdita, ¿no?, que le salía
desde
la grúa, ¿verdad? Y cuando éramos niños, cogíamos esa cuerdita como si fuésemos Tarzán, ¡ay! Y nos lanzábamos, y la verdad es que lo pasamos bastante bien. Mire, chicos, les voy a presentar a la encargada de izar esta bandera. Ella se llama Concepción, tiene problemas de movilidad, va en silla de ruedas y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Concepción? ¿Cómo estás? Buenos días. Dime.
No, que me llamo Sagrario.
Ah, Sagrario, vaya, yo diciéndote Concepción, mi niña, que el viento me confunde. ¿Qué tal, Sagrario? ¿Cómo estás?
Bien.
Oye, ¿estás contenta, no?
Bien, súper contenta.
¿Te dijeron a ti que ibas a ser la encargada de izar la bandera?
El lunes, a través del teléfono.
A través del teléfono. ¿Y qué fue lo que te dijeron? ¿Y cuál fue tu reacción, Sagrario?
Me quedé un poco más o menos...
shock, ¿no?
Me quedé, sí.
Bueno, ¿qué, quién fue? ¿Quién te llamó? ¿La alcaldesa?
La jefa de prensa, Delia.
Delia, te llamó Delia, ¿no?
Sí.
¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo?
No, que se había acordado de mí para izar la bandera.
¿Y tú a quién se lo dijiste? ¿La primera persona que se lo dijiste? ¿Quién fue?
¿Mi madre?
¿Y qué te dijo tu madre, Sagrario?
Que estaba contenta también.
¿Has dormido por la noche o estabas muy nerviosa?
No, dormí.
Eso, mi niña, que no se quite, ¿no? Oye, ¿te has puesto nerviosa?
No,
bien.
Bueno, así.
Bueno. Mandarle saludos a Sagrario, que yo la conozco, que dile, no sé si me puede estar escuchando, que le mando un saludo, que soy Zeus, un saludo enorme a Sagrario.
Zeus, ¿te está escuchando?
Sí.
¿Tú conoces a Zeus?
Sí.
Ah, sí, ¿de qué se conocen ustedes?
Nueva generación, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues, más generaciones. Oye, ¿y es buen presidente Zeus o no? Ahora
sí,
que no nos escucha.
Sí. No.
No, ya no es buen presidente, ¿no? Bueno, pues nada.
Pequeña la isla.
Muchísimas felicidades, Sagrario.
Mega gracias. Igualmente. A bueno, ustedes.
Pues está, la verdad es que está muy emocionada, Sagrario, todo hay que decirlo. Bueno, chicos, vamos a ver qué pasa esta tarde, ¿eh? Pero la verdad es que uno ve los datos epidemiológicos de Tenerife y es para llevarse las manos a la cabeza. Ustedes no son especialistas ni mucho menos, pero bueno, yo creo que todos nos hemos hecho algo especialista, ¿verdad?, en esta pandemia por lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que nos han contado. A tenor de lo que de los datos que están viendo en la isla de Tenerife, ¿consideran ustedes que sería una buena medida que pase a nivel 3? Porque ya hemos hablado con el presidente del gobierno y nos ha dicho que no lo descarta. Alicia, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo teniendo en cuenta, disculpa, que claro, que una alta incidencia en una isla lastra la recuperación en Canarias por esa incidencia acumulada.
Claro, lo que le pasa a una isla nos afecta a todas las demás, pero sí que es verdad que así como sí que veo un poquito lógico que ya nos vayan las mascarillas mientras estemos al aire libre, sí que no veo lógico que se vaya a cambiar de nivel si la situación en Tenerife está empeorando. O sea, hay que hacer las cosas sin prisas pero sin pausa. O sea, el porque se tenga que estar 15 días más o hasta la siguiente revisión, pues en el nivel 2 están ahora mismo, creo, ¿no?
Sí.
Están en
sí,
nivel 2 sí, ahora.
Si
los casos están subiendo y no va acorde la evolución de la pandemia con el resto de medidas que están tomando, pues yo creo que no deberían de subir de nivel, se deberían de quedar, esperar un poquito más en nivel 2, ir un poquito con las restricciones un poco más duras. Es que la verdad que yo, como bien dijiste, Javier, no soy experta, pero sí que creo que las cosas sin prisa, pero sin pausa.
Seo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues ahí no estoy de acuerdo con Alicia. Hará falta pues o hacer un nivel 2 como ya no ha ocurrido en el pasado, un nivel 2 modificado o un nivel 3 adaptándolo, por supuesto, a la nueva situación, que es verdad que el sector mayor, el de mayores de 50 años, mayores de 60 años, está casi inmunizado. Entonces, sí es verdad que ahora mismo donde se está concentrando ese mayor número de contagios entre los jóvenes y habrá que tener en la isla de Tenerife, tener controlado que el COVID no vaya más, el COVID, porque es que en las semanas ha ido creciendo y esta semana no ha bajado de los 150 casos diarios en la isla de Tenerife y además es verdad que a lo mejor no existe ese riesgo que es verdad que un joven si se contagia puede morir, que no lo olvide, pero es verdad que a lo mejor no existen esas cifras de fallecidos que teníamos o que sufrimos en el pasado, pero lo malo es que Canarias depende del turismo, tenemos la economía canaria parada por el turismo y tenemos ahora mismo una incidencia acumulada mayor que la media nacional, estamos por encima que la Comunidad de Madrid o Cataluña y entonces es verdad que esto ocurre, que al final no vamos a tener turistas que vengan a nuestras islas porque van a considerar un destino, el destino no va a considerar seguro y al final van a cerrar la economía y no vamos a crear empleo y no se van a recuperar las empresas que tanto le hace falta a nuestra tierra.
Pues la verdad es que sí, es bastante preocupante lo que está ocurriendo en Tenerife, incluso hemos visto unos datos realmente altos y vamos a ver lo que pasa. Lo que sí puede ocurrir, y esto ya es una noticia muchísimo más agradable, Zeus, es que Lanzarote baje a nivel 1, ¿no? Y se queda aquí con nosotros al mismo nivel de emergencia o de protección sanitaria que tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no? A tenor de los datos epidemiológicos, yo creo que también eso se puede dar esta tarde.
Pues sí, lo considero que puede ocurrir y que se lo merece desde Lanzarote, sobre todo que fue la única isla que llegó a tener este nivel 4, pero creo que al final la población de Lanzarote ha sido muy responsable y ha conseguido contener ese gran pico que tuvo la isla después de las Navidades, lo ha sabido contener y las últimas semanas ha mantenido una incidencia bastante baja y bueno, que el trabajo tiene que dar su resultado, ¿no?
¿Es posible, Alicia, que también incluso Lanzarote baje a nivel 1? Está ahora mismo nivel 2. ¿Ves la posibilidad, teniendo en cuenta que, bueno, pues tiene unos buenos datos de contagios?
Sí, claro. O sea, siempre que los datos vayan acorde al mejorar la situación, pues que tiene que ir todo de la mano. Entonces, si en Lanzarote se están reduciendo los casos, que creo que tienen poquísimos ya, y hay incluso municipios que ya están a cero, pero lo estaba mirando en el gráfico que a mí me encanta consultar de GrafCan, que es un gráfico animado, pues si todo lo que sea bueno porque vaya acorde a que están bajando los casos, pues ayuda a relajar las medidas, pues bienvenido sea. Lo que no tiene sentido es que los casos vayan aumentando y por las prisas se quiera ir rebajando las medidas.
¿Irán ustedes a algún tipo de fiestas el próximo viernes por la noche? Fiesta para despojarnos de la mascarilla, porque ya saben ustedes que el sábado en espacios públicos, todo hay que decirlo, pues nos podemos quitar la mascarilla. Es un poco pronto, es un poco precipitado a tenor de lo que está pasando. Veremos qué es lo que dice el Consejo de Ministros también, porque claro, el hecho de adaptar una medida a todo el territorio, teniendo en cuenta que el comportamiento de la evolución de la pandemia es desigual, quizás un poquito aventurado. ¿Cómo lo ven ustedes, Zeus?
La verdad que, bueno, yo no voy a ir este viernes a lo de la mascarilla, a una fiesta contra el uso de la mascarilla, pues no sé qué haré ni el viernes, no sé lo que voy a hacer mañana, pero el viernes no tengo pensado eso. Si tal me escapo el sábado a Tejeda, recuerdo que hay un día importante en Tejeda el sábado, y yo creo que, bueno, que el sábado pues se quita al final la mascarilla y habrá que pues ser responsables, ¿no? Y es verdad que creo que al final lo que he ido hablando con las personas en la calle es que algunos pues lo celebran más, pero que existe sobre todo muy respetuoso, en el que me han dicho la mayoría de las personas, dice, pues yo si voy por ejemplo por la avenida de las Canteras y está llena de gente, iré con mi mascarilla puesta. Yo creo que al final eso debe ser pues responsable, responsabilidad de todos y usarlo de forma equilibrada.
Yo no sabía ni que había fiesta.
No, a ver, yo no sé si hay fiesta, pero que no lo descartes, ¿eh? Teniendo
cuenta seguro.
Tenemos que el ocio nocturno ya está abierto, ¿no? Por lo tanto, no descartes tú algún cartel por ahí, fiesta para despojarnos de la mascarilla. Yo no conozco ninguno, pero vamos, es bastante recurrente, ¿eh? Un tipo de fiesta de estas características.
La verdad que es muy llamativo, pero yo mi fiesta, la verdad que se iba a limitar a una publicación en los stories de Instagram diciendo que no te vamos a echar ni un poquito de menos. Esa era mi fiesta nada más.
Vas a ser tú, ¿no? Vamos a tener que portar la mascarilla siempre. Y vamos a tener que estar quitando, poniendo. Porque cuando entres en un espacio cerrado, en una tienda, en un supermercado, en un centro comercial, incluso te la vas a tener que poner. Cuando entres
en tu casa,
te la vas a tener que poner también.
Claro, pero yo recuerdo que al principio era así, ¿no? Que por la calle sí que podíamos estar sin mascarilla, menos en las zonas concurridas. Y cuando entrábamos a un establecimiento había que ponérsela. Entonces yo lo que creo que ahora incluso vamos a estar más acostumbrados y no se nos va a olvidar tanto el gesto de que cada vez que entremos a un sitio cerrado nos la pongamos. Yo creo que incluso va a funcionar esta medida mejor que al principio, porque ahora ya tenemos un poco, pues estamos mentalizados y tenemos ya la costumbre adquirida. Yo no creo que vaya a ser ningún tipo de problema tener la mascarilla en el bolsillo o con los cuelga mascarillas que se llevan tanto de moda ahora. Yo tengo un cuelga mascarilla y en una terraza cuando estoy sentada pues la llevo colgando, y cuando te tienes que levantar pues para lo que sea pues te la pones. Yo creo que es un gesto que ya tenemos todos automáticos, apelar siempre a la responsabilidad individual. Pero
¿crees que no se nos va a quedar la mascarilla en casa, como se nos queda muchas veces la llave? Antes no, porque salíamos con ella puesta, pero de verdad, ¿no crees que...?
Pero es lo que dices tú, o sea, en el zaguán de casa la tenemos que seguir llevando. Entonces es igual que pues un poco lo que hacemos hasta ahora, no sé, cuando vamos por la calle o cuando estamos en casa en espacios cerrados. Yo al principio lo hacíamos y yo no creo que haya ningún problema, no sé, a lo mejor yo soy súper optimista y no veo el problema más allá de quita y pon, no lo sé, la verdad.
Yo me recuerdo un día de que me olvidé la mascarilla, salí a la calle, verdad que iba a dar un paseo, no podía entrar en ningún sitio, y encima fue cuando Casa Ricardo pues abrió la semana de que empezó a abrir todo, y tenía tanto antojo de unas golosinas que le dije desde la puerta, le dije a la chica que me fuese cogiendo la golosina, así que la pobre chica que yo, no, ponme los regalices tanto, ponme platanitos no sé cuánto, Coca-Cola no sé cuánto, y no me voy a olvidar nunca de esa anécdota. Pero bueno, al final pues habrá que seguir, yo sobre todo creo que después de casi un año con la obligación de la mascarilla, a poco se nos van a olvidar el de llevarla en el bolsillo al menos, y siempre habrá alguien que se despista, sobre todo que yo me despisto, pero bueno,
ojo, yo también,
y siempre habrá alguna tienda en alguna esquina que se vende una mascarilla, y aunque sea un euro la mascarilla por mascarilla, un euro por mascarilla, seguramente que la compra puntualmente y demás, pero bueno, es la nueva normalidad que nos toca vivir.
Yo muchísimas veces que voy a sacar a mi perra, me olvido la mascarilla, ya estoy en el ascensor y tengo que volver para atrás y coger la mascarilla y salir.
Bueno, al menos eres de las personas que vuelven, porque hay mucha gente que sale en el perro, claro. y va sin mascarilla, que es lo habitual.
Sí, es verdad que yo estoy viendo gente sin mascarilla, incluso mucho más que antes, caminando. Pues el otro día fui a la playa y la verdad es que me sorprendió la cantidad de personas que había paseando por la playa, por la orilla de la playa, sin mascarillas. Yo no sé si es que a lo mejor el anuncio este nos ha relajado un poquito y bueno, ya como quedan dos o tres días, pues mira, ya me la quito y no pasa absolutamente
nada. Claro, porque
dentro de
3 días y ahora no.
Playa del
En Play en Inglés, ¿no? Bueno, pues yo he ido otras veces a Play en Inglés y hace meses, y la gente no ir con la mascarilla por la orilla, es habitual. Es decir, en cualquier playa, amo, en las canteras sí se puede ver a alguien pasando con mascarilla, pero lo habitual es que estén sin mascarilla paseando por la orilla.
En las canteras, si la policía desde arriba, desde el paseo, te ve sin mascarilla, baja y te dice que te la pongas. Yo le dije.
Y me sale la gente corriendo por la orilla.
Así de ser. ¿Qué van a hacer ustedes, Alicia, Zeus, con la mascarilla una vez ya no tengamos que llevarla ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados en ningún sitio?
Ay, molaría un montón.
Esta noche es San Juan, ¿eh? No la quemen esta noche, será en cualquier caso para el año que viene.
Ay, esperemos que no.
Como recuerdo.
Yo pues, creo que se nos van a quedar algunas en casa como recuerdo de la cantidad de mascarillas que tenemos ya, pero hubiese molado mucho que hubiese coincidido hoy con las hogueras de San Juan y poderlas quemar tipo cuando termina segundo de bachiller y quemas todos los apuntes, o cuando terminas la PAU y quemas todos los apuntes. Pero no, no, hay que guardarla, hay que guardarla.
Soy yo el del Partido Popular, pero me tienes con las manos en la cabeza. Que tienes con tu voto con los residuos.
No, contra, por supuesto, jolines, en un espacio cerrado, en la Playa de la Arena no se puede hacer hogueras. Hay que quitarlo, jolines.
Una quema controlada, chicos.
Claro que sí, yo esperaba que no había que puntualizarlo.
¿Tú qué vas a hacer? ¿La vas a quemar también o te la vas a quedar como recuerdo?
Pues habrá que ver qué ocurre, ¿no? Porque habrá que ver qué ocurre porque no sé exactamente si al final el uso de la mascarilla, pues a lo mejor que en otros países del mundo, ¿no? Era habitual verlo como en Corea del Sur o Japón, verlos en lugares céntricos, por las calles, cuando alguien está enfermo y demás. A lo mejor, aunque ya no esté el COVID, a lo mejor, o si continuará, el COVID va a continuar de alguna manera, a lo mejor aquellas personas que tengan síntomas, pues no por respeto, no será obligatorio, pero por respeto o por recomendación médica, usarán la mascarilla para evitar los contagios. Incluso se ha demostrado como la gripe se frena mucho más con el uso de la mascarilla. Entonces, a lo mejor, si alguien tiene síntomas, ¿qué problema tiene de llevar la mascarilla en la calle? Cuando en otros países es habitual, y en España hasta antes de la pandemia, veías a alguien con mascarilla y pensabas que se estaba muriendo. Entonces, a lo mejor se rompe un poco esa imagen que teníamos en el pasado de la mascarilla y ahora, pues, a lo mejor se usa de forma recomendable.
Bueno, pero no estaría nada mal, ¿eh? Hacer una campaña de concienciación, sobre todo para el año que viene, porque sí se ha visto como prácticamente no ha habido incidencia de la gripe. Sabemos que la gripe en los jóvenes, pues bueno, de alguna manera te afecta, pero en personas mayores mucho más, e incluso hay tasa de mortalidad, ¿no?, en cuanto a la gripe. Por lo tanto, no está nada mal a través de Salud Pública que hagan cualquier tipo de campaña, y sobre todo como ya la hemos normalizado, es decir, ya te ve la mascarilla y no pasa absolutamente nada. Antes a lo mejor dice, bueno, pues mira, este bicho es raro, y quizás te apartabas de él porque a lo mejor tenía cualquier tipo de patología contagiosa, ¿no?, más para precaución que otra cosa. De repente el año que viene mucha gente podrá ir a la calle con mascarilla sin ningún tipo de problema para evitar precisamente el contagio de la gripe.
Exactamente, igual sí que lo normalizamos, igual que en otros países, como dice Zeus, pero eso sobre todo se ve en Oriente, y yo creo que eso en Oriente, como si como fuese un cuento. En China y en Japón y en Corea eso sí que se ve, pero yo no sé si a nivel de Europa eso también de llevar la mascarilla a alguien.
Hasta antes de la pandemia no, pero a lo mejor no se sabe, porque
bueno, eso sí.
Mascarilla, pero a lo mejor dentro de un año, dos años, Alicia,
es lo más normal del mundo.
Vas al médico y el médico te receta reposo, agua, paracetamol y uso de la mascarilla en la calle para evitar, pues mira, por ejemplo, pues sí, que se colapsen las urgencias en invierno, y a lo mejor ser de forma responsable. Es decir, a lo mejor ahora con el uso de la mascarilla, que ya se ha roto esa imagen de, porque yo creo que a ti te pasa y te pasaba a todos, tú veías
sí, por supuesto,
en la calle antes,
y lo que pensabas era que estaba, total, que la vez esa persona estaba como súper grave y tenía algo súper contagioso, sí, es verdad.
Sí, y a lo mejor tenía una gripe o cualquier cosa. Entonces, a lo mejor ya que hemos roto esa imagen, pues a lo mejor se puede usarlo, y a lo mejor sería responsable decir, oye, pues yo tengo la gripe y no voy a ir a mi lugar de trabajo contagiando el virus, sino que, ojo, yo me pongo mi mascarilla y así evito contagio. Porque ya recordamos que la mascarilla evita que contagies, no contagiarte, si usas la
normales. Pero incluso igual para las personas que son alérgicas, igual a lo mejor hasta la alergia, pues igual con la mascarilla se evita, no lo sé, siendo absolutamente ignorante del tema. A lo mejor en esas épocas en las que pues hay mayor afección para las personas que tienen problemas respiratorios por el tema de la alergia, pues igual también se las podrían dejar durante esa época, no lo sé. Pero mira, que normalizarlo para casos puntuales, pues igual estaría bien.
Bueno, chicos, pues nos tenemos que ir. Por cierto, no sé si ustedes quieren hablar algo de los indultos. Yo no sé si se han enterado ustedes, pero parece ser que el gobierno central ha indultado a los separatistas, a los independentistas, ¿no? A los 9. Y lo que están diciendo algunos de ellos, por ejemplo, Junqueras dice: la cárcel ha renovado nuestras convicciones. Y lo que dice Casado: que dimita ya y que convoque elecciones, ¿no?
Es asombroso, ya salieron hoy en los medios hablando y diciendo que eso no es suficiente, que quieren más, y hasta no conseguir su objetivo no van a parar. Entonces son unos indultos absolutamente increíbles, porque son los primeros indultos que se conceden sin haberlos pedido. O sea, ellos no pidieron sus indultos y se los concedió Pedro Sánchez, pues porque sí. Entonces es increíble, la verdad, no... Ya todo lo que más se diga de este tema ya ya está dicho.
A ver, Zeus, ¿elecciones anticipadas a tenor de todo lo que está cayendo con los indultos?
Pues se debería hacer elección anticipada, porque el presidente del gobierno debe estar preocupado en resolver paro juvenil, por ejemplo, que está en un 40% a nivel nacional, o de recuperar la economía. Está centrado en unos indultos para que Esquerra Republicana le dé sí a sus proyectos de ley, por ejemplo, como la subida de la luz, que nos estamos sufriendo ahora mismo todas las personas, sin importar lo que ingresen en sus cuentas corrientes. Y la verdad, sobre todo por una cosa más grave, que es que es responsabilidad política. El presidente del gobierno dijo que en campaña electoral que estaba en contra de los indultos, que iba a tipificar como delito el convocar referéndums ilegales, que cuando salió la sentencia del proceso, pues que había que cumplirla y que había que acatar la sentencia. Y el presidente del gobierno, como es habitual en él, suele cambiar mucho de idea de forma radical, es decir, le da unos cambios a su vida bastante radicales, y al final lo estamos pagando. Entonces, a lo mejor lo que debería hacer el presidente del gobierno es convocar elecciones y que los españoles hablen si quieren continuar con un presidente del gobierno que suele prometer una cosa en campaña y que hace otra cuando está en el gobierno, si prefieren eso o si quieren otra alternativa, y ahí pues que decida los españoles. Pero cuando un político miente tanto y miente tanto en campaña electoral, lo más ético y lo más responsable y lo más moral sería que convoque esas elecciones y que los españoles decidan renovar o no la confianza en el presidente del gobierno.
Es que ya no es ni cuestión de ideología, perdona Javier, muy rapidito, no es ni cuestión de ideología. No hay un solo vídeo que no haya por YouTube en el que no salga Pedro Sánchez diciendo exactamente lo contrario a lo que está haciendo ahora mismo. Y lo del tema de los indultos, no solo los concede porque sí, sino que ni encima ellos ni siquiera se han arrepentido de lo que han hecho. O sea, es como si le concedes un indulto a un ladrón diciendo que va a volver a delinquir. ¿En qué cabeza cabe?
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Vamos a ver por dónde gira la actualidad para la semana que viene. Alicia, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Otro para ti también, Cebus. Gracias.
Feliz semana y que lo disfruten en Agaete.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 12:34 minutos, ya saben que hoy estamos haciendo el programa desde la villa de Agaete, concretamente estamos en el puerto de las Nieves, en el puerto viejo, el puerto de siempre, ¿no? El muelle de siempre, el muelle de toda la vida, con mucho viento, porque al fin y al cabo también es una característica, ¿no?, de este municipio, pero buen tiempo, se ha ido cerrando poco a poco, ahora parece que amanece lluvia, pero es cierto que estamos viendo algunos claros. Carlos Larrabeite, actualizamos la información de forma breve. De forma express, cuéntanos.
Les contamos que la Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al exboxeador por días, por supuesto, malos tratos a su pareja en el domicilio en el que reside actualmente, en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, contarles que en apenas 3 horas desde que entró en funcionamiento la web www.micertificadocovid.com se han registrado 15.000 solicitudes de descarga del certificado COVID digital de la Unión Europea, que acredita que se ha recibido una dosis o la pauta completa. El último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido durante la noche del pasado domingo a un hombre de 36 años de edad con antecedentes policiales como supuesto autor de un delito de daños a 3 vehículos estacionados en la calle Quintana, en la capital Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde con los compañeros del Mediodía COPE. Fausto Trujillo es el gerente del restaurante El Cápita en Puerto de las Nieves. ¿Quién no lo conoce, no? Este restaurante. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, aquí mojándonos un poquito, pero
sí,
bueno.
Mojándonos un poquito porque acaban de caer unas gotitas, ¿verdad? Parece que amenaza lluvia. Y bueno, al fin y al cabo esto es lo que hay. ¿Cómo es posible que un restaurante siga sobreviviendo a todos los avatares después de tantos años? ¿Cuántos años llevan ustedes aquí en el Puerto de las Nieves?
Pues del año 59, exactamente.
Madre mía, del año 59.
Pero ahora ha sido lo más complicado.
¿Ha sido lo más complicado esta pandemia?
Sí, pues date cuenta, desde los incendios que se cancelaron las fiestas, se unió después el COVID. Y ahora, pues, a ver lo que pasa.
¿Incluso superior a la crisis económica que sufrimos en 2006, 2007?
Yo creo que esto es superior. Sí, porque en ese tiempo podías abrir el restaurante y ahora no hubo tiempo que tuvimos que estar cerrados. Después la limitación de aforo. Ahora sí tenemos una terraza gracias al ayuntamiento, pero ¿quién pone una terraza con el temporal que hay hoy? Pero en principio, desde que se nos dio la terraza, los tiempos acompañaron. Y cuando prácticamente se puso un poco feo, ya se aflojó un poquito la cosa y se pudo abrir dentro. O sea que por lo pronto hemos ido bien.
Ahora entiendo recuperándose ya, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en nivel 1, que parece que los aforos, bueno, parece no, es así, los aforos se han ampliado completamente, ¿no? Es cierto que seguimos teniendo restricciones, pero poco a poco desperezándose, ¿no?
Sí, sí, ya se está notando bastante más afluencia de gente, la gente con más confianza, y incluso hasta ya se ve algún grupito de extranjeros que otro, y en principio yo creo que vamos a ir bien y vamos a tener un buen verano, yo creo que sí.
Eso parece así. Bueno, si tenemos que hablar de los platos de siempre, ¿hay algún plato que todavía se mantiene en el menú desde los años 60, 59, 61? Digamos que se ha tenido que cambiar, se ha tenido que modificar.
Bueno, en principio siempre ha habido una especialidad que es el caldo de pescado, con sus copitos caldados, pero hubo un plato siempre en los años 70, no sé por qué, que es el pescado empanado. Y es una cosa curiosa, pero todavía se mantiene. Todavía viene mucha gente mayor y te pide pescado empanado como algo fuera de lo normal.
¿Y qué tiene ese pescado empanado? Porque al fin y al cabo, empanar pescado lo sabemos hacer todo el mundo. No, pero claro, si se mantiene en el menú es que debe tener algún toque de distinción que no sabemos los demás, alguna fórmula secreta.
Algo habrá, está claro, en el empanado.
No lo va a decir.
Pero yo creo que también es que en esos años a lo mejor el pescado empanado era algo, no era habitual en las casas, y creo que va por ahí, aunque también lo hacemos con lo normal. Lo que pasa es que va también en la receta, en el majado, el mojo, y gusta. Y después, claro, hemos tenido que adaptarnos un poquito al turismo, con un poquito de marisco, a lo mejor el tipo de pescado ya no solo a frito, sino a la plancha, como ellos prefieren, y poco más, realmente, de toda la vida.
¿Qué suelen pedir los turistas, Fausto?
Los turistas piden pescado, prácticamente pescado. Pescado, algún vino local, quesitos locales, siempre tiran por lo local, siempre tiran por lo local. Nunca viene alguno que te pide un típico escalope, pero bueno. Sí, pero hay.
¿Y nosotros y los locales pedimos pescado también? ¿Venimos a la dieta a comer pescado?
Sí, sí. Pescado principalmente no, pero casi al 80%. Lo demás es todo puntitas, croquetitas, calamares, todo, más bien picoteo, gofio escaldado bastante que piden.
Bueno, a mí me han dicho que el gofio escaldado es una pasada. Me han dicho que es una maravilla.
Sí,
y me lo dijo alguien que sabe de gastronomía, que le gusta comer, vamos.
Sí, en principio el gofio sale muy bien. Si lo acompañas con un caldo de pescado, más... mejor todavía.
Pero Julio, que nos vamos a quedar aquí a comer, ¿verdad? No cabe la menor duda. ¿Y cuando te piden café?
Café, pues el que tienes de turno. no te casas con nadie realmente, aunque aquí hay buen café en Agaete, la verdad.
Eso me han dicho.
Bastante bueno, y buen vino también tienen. Lo que pasa es que va en función de lo que la gente demande, precios y cosas así. Uh-huh. Pero vamos, tener un café de Agaete en el restaurante sería un lujo. Pero ya se verá, vamos a ver.
Bueno, con el tiempo, seguro que todo se consigue con el tiempo. Si tuvieras que dejar un mensaje de todo esto, lo que ha caído, el tema de la pandemia y demás, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza, Fausto?
Pues simplemente que ya hemos pasado prácticamente lo peor, que el que está abierto, pues está abierto porque ha gastado sus ahorros, las ayudas que ha podido conseguir las ha tenido, y gracias a esas y al ayuntamiento por el terreno que nos ha facilitado para las terrazas, y simplemente esperar a que todo vuelva a la normalidad, nada más, y parece que vamos en buen camino.
Vamos a tener una buena temporada de verano, lo que acabas de decir, lo que apunta, está seguro.
Segurísimamente.
Pues ojalá y sea así. Fausto Trujillo, gerente del restaurante El Capitán Puerto de las Nieves, muchísimas gracias.
De nada, a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hphospitales.com.
12:43 minutos, ya sabe que todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente nos damos un saltito a Hospital Perpetuo Socorro. En este caso vamos a hablar con la doctora Glenda Bautista, ella es médico internista y máster en nutrición. Vamos a hablar de algo muy importante como es alimentarse y además alimentarse bien. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, cuando hablamos de dietas milagro, ¿debemos tener mucho cuidado con ellas? ¿Qué nos recomendarías, doctora?
Mira, yo realmente siempre digo a los pacientes lo mismo, cuando vienen a la consulta esa primera vez, que yo siempre digo que la dieta es algo temporal, que no empiecen una dieta que realmente termine algún día, que lo importante es un estilo de vida saludable y que dure para siempre, porque es verdad que las dietas milagros no sirven. Muchas veces esa propaganda de pérdida de peso fácil, sin pasar hambre, o a veces nos hace sucumbir a este reclamo publicitario, pero les recomiendo la dieta mediterránea como guía a una alimentación variada y equilibrada.
Es decir, dieta siempre, controlar nuestra alimentación y punto, porque una bajada rápida de peso conlleva o puede conllevar también una subida de forma rápida de peso, si lo conseguimos a través de una de estas llamadas dietas milagro.
Claro, sobre todo porque cuando perdemos peso muy rápido, sobre todo perdemos agua, perdemos músculos, se crean sobre todo deficiencias nutricionales, luego el cuerpo empieza con flacidez, eso suele dañar el metabolismo, y luego esa pérdida de peso tan rápido habitualmente viene acompañado de que no solo recuperamos el peso perdido, sino más. Por eso es importante guiarnos por la dieta mediterránea, porque además fue patrimonio cultural y material desde el año 2010 por la UNESCO, o sea que ya no solo hablamos de un conjunto de alimentación saludable, sino además una cultura, ¿no? La cultura de la cocina reposada, de la interacción social, de comer con compañía, sin prisa.
Glenda, es que me parece muy importante lo que acabas de decir, porque si perdemos peso de forma rápida, no quiere decir en todos los casos que estamos perdiendo grasa o masa, sino que estamos perdiendo nutrientes fundamentales.
Exactamente, de hecho muchas de las dietas que están ahora en boga, como la dieta de la alcachofa, la dieta Atkins, la dieta Duncan, o sea, son dietas hiperproteicas que no solo te van a dañar órganos vitales como los riñones en el hígado, sino al final no son recomendaciones que puedas tener por una larga temporada. Entonces, siempre ejercicio regular, dieta hipocalórica significa restricción, hacer un balance de lo que comemos y lo que perdemos con el deporte o lo que consumimos para poder perder. De hecho,
control de un nutricionista o de un endocrino, ¿no? Control siempre de un profesional, esto es fundamental.
Claro, fundamentalmente de un médico en general, porque a veces nos tiramos a los productos light pensando que adelgazan también, buscando esa solución a esa promoción de salud, a ese cuidar el cuerpo. Y luego no nos olvidamos que los productos light, primero, que no se pueden consumir de forma libremente, que consumir productos light en busca de esa perder peso no hace que nuestra dieta sea más equilibrada. Y luego muchas veces estos productos light, por ejemplo, los yogures desnatados, los yogures dietéticos, muchas veces al quitarle la grasa que poseen, hace que le pongan azúcar extra, y esto que hace que el sabor sea más apetecible, aumenta el contenido calórico, con lo cual no son tan saludables. Incluso esos reclamos publicitarios de los logos en las etiquetas de los alimentos que compramos, con colores así muy llamativos, que parecen saludables, muchas veces en realidad no lo son. O sea, ojo también con esto.
Y debemos tener preocupación también por los productos que ahora que están muy de moda, los diet, aparte de los light, también vemos por ahí ahora el logo diet, de dieta.
Sí. De hecho, para definir a un producto como light o ligero o con valor energético reducido, diet, hay que reducir como mínimo el 30% de su versión de referencia. Es decir, que hay que darle el 30% de grasa, el 30% de azúcar y de calorías. Pero en cualquier caso, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, papas fritas light, mantequilla light, aunque tú le quites todo ese porcentaje graso, sigan aportando una importante cantidad de calorías. O sea, que no son saludables igualmente. O sea, realmente contar calorías no es lo verdaderamente importante. Es la calidad del producto que consumimos lo que deberíamos tener en cuenta.
Claro, una bebida azucarada light, pues posiblemente la cantidad de azúcar que tiene es tan alta, tan elevada, que de light tiene poco, ¿no?
De hecho, fíjate, los refrescos light, a diferencia de los refrescos normales, que no tienen ninguna aclaración de 0%, estos se endulzan con edulcorantes, en la mayoría de los casos artificiales. Es verdad que en algunas ocasiones son edulcorantes naturales, como la stevia. Pero ¿qué pasa? Que si a nuestro paladar lo acostumbramos constantemente a esta cantidad de azúcar, bueno, en este caso de edulcorante, al final intentaremos buscar productos cada vez más azucarados para saciarnos más. Y además hay que tener en cuenta que la sacarina endulza casi 100 veces más que el azúcar.
Glenda, hay una leyenda urbana que se suele decir que comer bien sale caro. ¿Es esto cierto?
Mira, Javier, yo sinceramente creo que no, pero es cosa muy importante que hay que planificar los menús, ir a comprar con tiempo al mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque al final, si nos compramos una barrita de cualquier marca comercial de chocolate que vale 2 euros, o una tarrina de helado que vale 10 euros, o si lo comparamos con un kilo de calabacines que son 3 euros, por ejemplo, o un kilo de tomates, no es tan caro, pero es verdad que hay que planificar las cosas. Reconozco que a veces cuando uno va al supermercado con prisa, no compra de forma saludable siempre. Además, en los reclamos publicitarios, cuando vas a las cajas registradoras, cuando ya vas a comprar, no te ponen un kilo de manzana en última instancia, te ponen 2 chocolatinas para que elija usted. Y es verdad, cuando uno tiene un mal día, tiene problemas emocionales, a veces se tira más por esas cosas en vez de por la comida que debería coger, como la más saludable, como la fruta y la verdura.
Ahora llega el verano y seguramente pues muchos vamos a hacer uso de las frutas, ¿no? Porque al fin y al cabo son más ligeras y también porque nos refrescan, ¿no? ¿Tú qué nos recomendarías? ¿La fruta natural tal cual o un zumo de frutas, Glenda?
Yo siempre abogo por la fruta entera. Una fruta entera porque además tiene múltiples beneficios. La fruta entera nos aporta vitaminas, agua, minerales, tiene fibra. Además, te digo más, el zumo de fruta, al exprimir la fruta, habitualmente perdemos la fibra. Muy importante. Además, esa fruta que uno ingiere de forma normal, entera, tiene la fructosa de la fruta. Esta más se digiere más lentamente que si lo tomamos en zumo. Además, tenemos el proceso de masticación, nos saciamos más lentamente. En fin, cuando uno toma un zumo, además, habitualmente no se toma el zumo de una pieza de fruta. Habitualmente uno coge dos o tres piezas de fruta y siempre tiene esa tendencia a repetir, con lo cual la ingesta calórica también es mayor. O sea que siempre es preferible fruta entera. Además, cuando no nos gusta tomar mucha fruta, ya en los niños pequeños en casa, ya deberíamos potenciar ese consumo poniendo fruta partida en la nevera o incluso en las ensaladas, ir metiendo fruta para ir acostumbrarnos a aumentar esa ingesta. Hay que recordar también que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya recomienda de entre dos y tres piezas de fruta al día, y realmente en España no se hace. Comemos poca fruta, prácticamente estamos debajo de menos de las tres raciones al día. Y eso que somos, Europa es lo que es la huerta de España. España es la huerta de Europa.
Pues desde luego que sí, yo creo que uno de los trucos es tener la fruta siempre a mano, ¿verdad? Y a la hora de salir de casa, pues podemos coger una de ellas y mira, y ya de paso, pues estamos haciendo un consumo no solamente responsable, sino saludable. Ya para acabar, Glenda, ¿qué recomendaciones nos das de cara a esta temporada estival, a este verano que tenemos ya, que estamos ya inmersos en él?
Mira, fundamentalmente, Javier, nada de dietas milagros, intentar mantener un peso adecuado basándonos sobre todo en la educación nutricional, en la buena elección de los alimentos cuando vamos al supermercado, leer el etiquetado de los alimentos, hacer deporte de forma regular y sobre todo evitar tóxicos como el tabaco, el alcohol. Y en verano hay que aprovechar que ahora ya que podemos tener más tiempo para los amigos, para la familia, aprovechar ese buen tiempo, salir a pasear, hidratarnos bien y sobre todo controlar con las medidas anti-COVID, aunque nos quitemos próximamente la mascarilla, y que si un día nos pasamos con los excesos de la alimentación, eso, que sea una excepción y realmente no una regla.
Yo creo que también hay que recordar algo muy importante, y es que si queremos perder peso, lo más importante de todo es hablar con un profesional, no hacerlo de forma autónoma, porque después podemos tener problemas graves de nuestra salud. Siempre con un profesional, y por eso nosotros preguntamos, en este caso, a Glenda Bautista, médico internista, máster en nutrición de Hospital Perpetuo Socorro, HPS. Glenda, muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto, Javier, feliz verano. Sí.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Miguel Álvarez es el responsable del centro de buceo de aquí, de Agaete. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en los fondos marinos aquí en Agaete? ¿Y por qué es tan característico? ¿Por qué llama tanto la atención, Miguel?
Podemos encontrar de todo y podemos encontrar muchas sorpresas, porque una de las mayores maravillas de esta parte de la isla es que está totalmente inexplorada. O sea que mucha parte de nuestro trabajo es justo ese, ir a descubrir sitios y dar a conocer el patrimonio sumergido en la isla, ¿no?
¿Por qué está tan inexplorada esta zona?
Bueno, es difícil el acceso, no hay embarcaciones que se dediquen a eso aquí, los únicos que la tenemos somos nosotros, la gente en la parte norte, el norte es muy vivo, todas las corrientes vienen de norte a sur, entonces es una parte que esa viveza del mar también es un límite a veces, ¿no? Justo es parte del encanto que tiene, es que el mar tiene mucha potencia, ¿no? Eso hace que haya mucho nutriente, hace que haya mucha vida, pero también hay que saber jugar con la vertiente en la que uno se mete. Y por otro lado, la costa es muy escarpada, entonces no permite el acceso directo desde playa, que en Canarias las inmersiones se llaman de infantería, son bastante comunes aquí, y es un límite en sí el propio medio, ¿no?
¿Inmersiones cerca de la costa o al contrario un poquito más afuera, un poquito más del interior?
Y seguramente ni una cosa ni la otra. Toda esta parte de la isla hace muchos años estaba emergida, con lo cual es verdad que no encontramos grandes profundidades, en esta parte hablo, ¿no? Entonces, si costeamos mucho, tenemos seguramente mucho la rompiente de la ola y la tenemos que evitar en el buceo, pero si nos alejamos, tenemos mucha profundidad. Entonces, es jugar un poquito con eso, ¿no?
¿Qué es lo que realmente te ha sorprendido a ti, y sobre todo porque has montado aquí tu centro de buceo, Miguel?
Hay muchos motivos. Me ha sorprendido la idea fue bastante complicada desde el punto de vista de que nos salimos mucho de lo que hacían otros compañeros de negocio, ¿no? Yo siempre sentí que Agaete era como un poco el sur del norte de alguna manera, ¿no? Sentía que el pueblo tenía muchísima potencia, sentía que era un sitio a punto de pegar un boom de desarrollo interesante, de un turismo más volcado al ecoturismo, a un turista que desea más disfrutar con una calidad que con una cantidad, que no le importa tanto que le cueste un euro más o menos, sino que quiere una calidad de servicio, y me parecía que era un sitio que conjugaba mar y tierra perfectamente, ¿no?
A tenor de lo que nos acabas de comentar, ¿no?, las condiciones meteorológicas que podemos encontrar aquí en esta zona, en esta comarca norte, entiendo que cualquiera no puede realizar el buceo, ¿no? Cualquiera no puede practicar el buceo. Necesita tener unas condiciones determinadas, un conocimiento determinado, ¿no?
Bueno, justo delante tuyo, Javier, tienes una zona totalmente acotada de corrientes, de olas, que es donde hacemos precisamente eso, ¿no? El gran enemigo del buceo es el desconocimiento. No es una actividad peligrosa, no es una actividad de riesgo, no es una actividad... Lo que es una actividad es muy desconocida. Entonces, justo delante tenemos una zona totalmente protegida, se llaman aguas confinadas, que de verdad las cumplen. Entonces nos permite justo eso, dar a conocer que no es una actividad peligrosa, ¿no? De alguna manera es lo mismo cuando un niño tiene miedo, ¿no? Y porque la habitación está oscura y lo que haces es encenderle la luz y abrirle los armarios y explicarle que no hay por qué temer eso que él tiene en la cabeza. Bueno, el buceo tiene bastante que ver con eso.
Miguel Álvarez, muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades también por el centro de buceo. Ha sido un placer.
Un placer, Javier. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esos grupos que todavía no son inmunes sí que pueden tener incidencias más altas.
La vacunación avanza, ya son más de 13 millones de personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor. Por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes. De hecho,
para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenemos más o menos unas 2.100 personas convocadas para vacunación.
Y la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. ¿Quiere decir ya sabe la fecha? Bueno, pues no, simplemente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Y seguramente usted en muchas ocasiones se habrá preguntado por qué esta zona se llama el Puerto de las Nieves, ¿no? Más allá de que toma el nombre de la propia Virgen. Y eso se lo vamos a preguntar a José Ramón Santana, que es memorialista. ¿Qué tal, José Ramón?
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Cuéntanos un poquito por qué esto se llama así, el Puerto de las Nieves.
Se llama Puerto de las Nieves porque, aunque no está muy claro, probablemente lo único que sabemos es que el desembarco de las tropas castellanas aquí en 1481 fue en el verano de ese año, y la teoría que más se aproxima es que desembarcaron un 5 de agosto, festividad de las nieves, y era la costumbre de los conquistadores del lugar donde desembarcaban por primera vez ponerle el nombre del santo del día. Probablemente era el día de las nieves y le pusieron Bahía de las Nieves. Luego la Virgen vino unos años más tarde, casi 40 años después del primer desembarco, y la Virgen, al colocarse aquí en las nieves, en su antiguo ermitorio, terminó llamándose Virgen de las Nieves, porque primero era Virgen de la Concepción, documentalmente.
Bueno, pues queríamos tener este apunte, pero en otra ocasión ya podemos hablar ya de forma íntegra, ¿verdad?, en una entrevista, pues en profundidad. Muchísimas gracias, José Ramón.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Pues ponemos el punto y final, 1:00 p.m. desde Agaete, y nada, mañana ya volveremos otra vez a los estudios centrales. Adiós, buenas tardes.